severamente.
Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento.
Básicamente pensando, y bueno, comentarios de Pichetto también diciendo que va a hacer lo posible para que la ley pase, y algunos otros comentarios de otros legisladores, bueno, generaron un entorno más bien positivo para los activos financieros, y después de fuertes caídas la semana pasada, con un incipiente suba el viernes, bueno, hoy los bonos pudieron recuperar todavía más de lo que habían perdido. Bueno, obviamente esto por un lado confirma el escenario que nosotros decimos que es la variable legislativa la que está mandando, pero también por otro lado que estamos en medio de un mercado que claramente es altamente volátil, nunca dejó de serlo Argentina, y lo vuelve a confirmar, fíjense, suba de 5% en los bonos, no es normal en general en el mercado internacional, pero bueno, Argentina con los niveles de paridad con lo que está operando los bonos, claramente habla de un mercado y suele ser en esas características un mercado de alta volatilidad. Entonces, ahí de alguna manera el mercado de la semana pasada se puso bastante pesimista y por eso las caídas y cierto alivio en el día de hoy, básicamente porque es el Congreso lo que está llevando volatilidad en el mercado, con el freno de ley bases y también con los avances que se dieron sobre la modificación sobre la forma jubilatoria que tuvo la media sanción en diputados, y que después eso llevó a una disputa entre Milei y el Congreso, diciendo Milei que iba a vetar cualquier iniciativa que tenga, y que posteriormente se empezaba a hacer cálculos de cuántos números tiene, si se llegan a los dos tercios de ambas cámaras para sostener esa iniciativa de modificación en la fórmula jubilatoria. Todo eso se traduce en un entorno de mayor volatilidad, porque en definitiva no se está avanzando en los planes que está intentando llevar a cabo el gobierno para consolidar las mejoras económicas que eventualmente está intentando llevar a cabo Milei y obviamente el equipo económico. Por lo tanto, esa volatilidad se tradujo, o esa duda se tradujo en mayores caídas y otra vez una suba del riesgo país. No es que uno esté en contra de que se ajuste la parte jubilatoria o la fórmula jubilatoria, simplemente ahí lo que el mercado se pone con duda básicamente es, che, bueno, si se ajusta la fórmula, ¿cómo se va a financiar? Okay, todos los jubilados merecen cobrar muchísimo más de lo que cobran, pero lo que a los ojos del mercado lo que le importa, y también a Milei lo que le importa, es cómo se va a financiar, porque el impacto fiscal de esas modificaciones de 0,4 puntos del PBI, y si efectivamente eso llegase a pasar, como obtuvo la media sanción, bueno, el mercado ciertamente tiene temor del equilibrio fiscal, sobre todo que el gobierno tiene como objetivo fundamental mejorar ese equilibrio fiscal, que apunta a un ajuste del 3% del PBI por el lado del gasto, por lo menos. Entonces, si se aprueba y se confirma y Milei entra en la disputa con el Congreso, bueno, ahí, bueno, eso todo eso se traduce en un entorno de mayor volatilidad. Pero bueno, entonces, hemos tenido avances marginales en lo que es la ley base, se especula que el miércoles se apruebe en general y que eventualmente haya, se den modificaciones en nivel particular que luego regresen al Senado, a diputados, y que en diputados finalmente la próxima semana o eventualmente en julio se pueda finalmente aprobar. Así que eso generó cierto entusiasmo. Por otro lado, también hay cierta expectativa sobre lo que puede pasar con la revisión del FMI y los giros de casi 800 millones de dólares que le podría dar el fondo al gobierno de aprobarse. También alguna que otra buena noticia en relación a lo que es el otro de los factores que generó volatilidad, el tema del swap con China, que quizás Argentina no tenga que pagar los 5.000 millones de dólares y que solo tenga que pagar 1.000 millones. Bueno, veremos finalmente, porque tampoco se aclaró demasiado sobre el tema, pero de cualquier manera esa cierta solución o disminución de la gravedad del problema trajo también alivio y que quizás puede estar justificando parte de la recuperación de los bonos de hoy. También pudo haber generado algún optimismo en relación a los datos de inflación que dijo Caputo en la última entrevista con Majul, que lo tiene recontra comprado todos los días el ministro, toda la semana, el equipo económico. Pero bueno, más allá de eso, dio algunos detalles sobre cuál puede ser la dinámica inflacionaria hacia adelante y prometió que quizás para mayo siga la tendencia a la baja, pero el mercado ya está viendo algunas dudas sobre cuál puede ser la dinámica posterior a mayo, con un rebote en junio. Es interesante porque los datos de inflación, o sea, si uno observa las curvas en pesos, están en las últimas semanas proyectando una inflación un poco más elevada respecto a lo que proyectaban hace un par de semanas atrás, cuando incluso se especulaba con un promedio de 3,5% promedio en el último trimestre o cuatrimestre de este año. Ahora se está viendo que la inflación esperada para ese mismo periodo estaría en torno al 4,5, incluso hasta el 5,5. O sea que el mercado está viendo más inflación o un proceso de desinflación más lento para lo que sigue. Y acá alguna que otra vez yo lo mencioné, esto es como un obeso que ingresa en un proceso de dieta y de ejercicio, y que esa persona que sufre con obesidad, bueno, lleva a cabo las recomendaciones de los médicos, pasar, supongamos, de 200 a 150, quizá, y de 150 después a 120, esa reducción de la obesidad o del sobrepeso puede que sea mucho más fácil que pasar de 100 a 80 kilos. Lo mismo con Argentina. Argentina estaba con un exceso de peso, exceso de inflación, y la llevó de los 25 mensual al 5 y pico, debajo del 5. En algunos casos se está especulando para lo que es en mayo. Ahora, llevar de 5 a niveles más razonables, cercanos al 3 o incluso debajo del 3, y probablemente a la Argentina le cueste mucho más. Para eso, el mercado seguramente le estará pidiendo, el mercado, la economía y en general, para que esa dinámica pueda seguir sosteniéndose, mayores mejoras de punto de vista fundamental y también avances en lo que tiene que ver con la cuestión legislativa. Faltará ver la recuperación económica, que en última instancia la recuperación económica tiende a ser, en el margen, en el cortísimo plazo, algún tipo de amenaza con la dinámica inflacionaria, porque te puede movilizar otra vez la demanda agregada. Digamos que la recesión que se está sufriendo en Argentina colaboró implícitamente también para un proceso de desinflación. Lo que quiere igualmente el gobierno es que la economía rebote. Bueno, en ese rebote habrá que ver cómo funciona la dinámica inflacionaria, porque si hay un traslado a precios, bueno, eso puede interrumpir el proceso de desinflación. Pero de cualquier manera, el gobierno avanzó del lado fiscal y del lado monetario y dio argumentos suficientes como para que las bajas en la inflación se traduzcan en datos de mensuales muchísimo más bajos. Pero bueno, uno tomando los datos de la inflación break-even entre lo que son la LECAP y la LECER, las LECAP y los bonos SER, uno puede ver un proceso de desinflación que, si bien podría continuar, bueno, está como aplanándose y en algunos casos revirtiendo. Cuando uno observa de repente valores similares con relación a los datos de alta frecuencia para mayo, muestran que la desinflación continuó, pero a un menor ritmo respecto de los meses pasados. O sea que claramente ahí estamos como entrando en un límite, quizás ya cercano a, bueno, cierta estabilidad de la inflación, para que de un escalón más abajo probablemente se requieran más ajustes, más tiempo, más reacomodamiento de la macro, mayor confianza, mayor demanda de pesos, para que no se vayan rápidamente a inflación. Los últimos datos de alta frecuencia estarían indicando una inflación debajo del 5% mensual, con un rango bastante acotado entre 4,6 y 4,9 mensual, según las distintas consultoras que miden inflación de alta frecuencia. La mediana de las estimaciones estaría en 4,7. Así que el jueves es el dato de inflación. Vamos a estar obviamente muy atentos a ver qué es lo que termina dando. Incluso el REN también anticipó menos inflación respecto a lo que esperaba previamente. Ahora espera un 5,2 de inflación, y fíjense que cayó abruptamente respecto de del último REM, en donde se esperaba que para este mes la inflación iba a estar en 7,5, así que mensual. Así que fuerte la contracción, incluso el mercado está esperando una inflación debajo del 5,2. Así que sería algo muy positivo para el resto de los meses del año. La expectativa en el REM también cayeron, se espera que para 2024 la inflación sea de 146,3%, cayó respecto del REM anterior, que se esperaba para todo 2024 un 161,4. Y se proyecta una inflación de 68,9 para los próximos 12 meses, que también es menor respecto a lo que proyectaba el REM anterior, en cuando esperaba que para los próximos 12 meses, desde abril, sea de 88%. Así que ahí los analistas estuvieron ajustando las proyecciones a la baja. Quizás un dato positivo que anticipa un buen dato de inflación para la Argentina en general es la inflación de CABA, que mostró 4,4% mensual en mayo, también muy casi a la mitad debajo de la mitad de lo que había dado el mes previo de 9,8, acumuló 80% en el año, muestra un avance de 280,9 en términos interanuales, así que de alguna manera de ese lado positivo, así que bueno, el mercado espera menos de 5 de inflación para lo que se va a publicar esta semana, pero bueno, insisto, el gobierno hizo el ajuste desde el lado fiscal y también está haciendo el trabajo del lado monetario, porque bajar la tasa de interés de la manera que la bajó, lo que le promete es emitir cada vez menos pesos para pagar los intereses de los pasivos remunerados, migrar los pases del Banco Central a las LELIX también le permite limpiar la hoja de balance y de alguna manera genera un flujo de pesos hacia el Tesoro y el Tesoro, bueno, capta más pesos y puede emitir a plazos más convenientes o a lo que el Tesoro crea conveniente, pues ahí está haciendo obviamente un trabajo Kirchner en función de los plazos que va a emitir y a tasas que le resulten convenientes. Por eso ha hecho recién lo tuiteó, porque esta semana también como dato central tendremos la licitación del Tesoro, va a emitir 5,4 billones de pesos. El Tesoro esta semana ofreció tres LECAP, una al 12 de julio, otra al 16 de agosto y otra al 13 de septiembre. Esta última es una nueva tasa con una nueva LECAP con una tasa mínima del 4,25. Es interesante porque vence un poco más de 5 billones y van a emitir 5,4 billones. Entonces, de alguna manera, el traslado de pases al ECAP no lo estaría de todo incentivando porque no hay mucho espacio para que siga saliéndose del Banco Central al Tesoro porque justamente vencen 5,4 billones. Así que, bueno, sería interesante ver cuál es el resultado de esa licitación. Y un último tema que yo lo estuve incluso charlando por las redes, en realidad, con el secretario de Finanzas, Kirchner. Fíjense que los plazos de emisión son bastante cortos, estamos diciendo julio, agosto y septiembre, o sea, menos de 90 días. Y esto, digamos, la más larga, ¿no? Y esto, de alguna manera, implica una reducción sustancial en lo que es la emisión, el alargamiento de la duration de la emisión de los bonos en pesos, porque antes emitía a 12 meses y ahora está emitiendo como mucho a 90, incluso el promedio de la última licitación fue debajo de 40, o sea, hubo un acortamiento en la emisión de bonos. Por lo tanto, pero ¿qué es lo que me mencionó Kirchner? No, pero en realidad estamos sacando, los pesos que van a la licitación son de los LECAP que van a un día, y en este caso nosotros estamos alargando duration de un día a 40. Cuando yo decía, cuidado, porque están bajando de 12 meses a 40 días, bueno, Kirchner me dice, no, en realidad, como son todos los pesos que se van del Banco Central, que son LECAPs a un día, pasan de un día a 40 días de duration. Pero bueno, de cualquier manera, es inquietante, de alguna manera, empieza a estar así, inquietante los vencimientos de deuda en pesos, porque está bastante abultada. En los próximos 10 meses hay vencimientos por casi 45 billones de pesos. Así que, bueno, hay que ver, ¿no? Porque obviamente lo va a rolear ahora, pero bueno, se está abultando bastante los vencimientos. Así que, bueno, señores, importante lo que está por ocurrir, ¿no? El dato de inflación, el dato también de la licitación del Tesoro, y por otro lado, también qué pasa con el Congreso. Todo eso está impactando en la dinámica financiera y en particular en los bonos, tanto en pesos como en dólares. Señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Yosovich, @ becorta W Andrés. Estamos con el invitado de hoy, Alberto Inga, Head Portfolio Manager de Argenfans. Hola, Alberto, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, si quieres acércate un poquito más, ahí está. ¿Cómo va todo?
Todo muy bien, aquí estamos acompañando un poco.
Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué pasó hoy? Quiero preguntarte, siendo un gran conocedor y sabiendo analizar perfectamente las pantallas. Gracias. ¿Qué estuviste viendo hoy?
A ver, hoy fue un día, digamos, a contramano de lo que veníamos viendo la semana pasada, como comentaste antes, con una suba muy fuerte de la deuda en dólares, con papeles que subieron 5%, incluso arriba del 5%. Quizás fue una respuesta a una baja de los últimos 10 días, que pueden haber circunstancias que llevaron esa baja, pero creo que también fue sobredimensionada, o por lo menos desde mi punto de vista fue sobredimensionada esa baja. Sea como sea, hoy el mercado tuvo una corrección. Esperemos que esto siga, que esto vaya mejorando un poco más, que vuelva a los niveles anteriores. Pero, bueno, fue lo que se vio. Después, obviamente, el mercado de acciones también acompañó fuerte para arriba. Y la deuda en pesos estuvo un poco más tranquila, sin grandes cambios en por lo menos comparado con esto, con acciones y con bonos en dólares.
Ahora vos fíjate, ¿no? El Merval en dólares 4,2. Y vos tenés bonos en dólares que subieron más del 5% en el día de hoy.
No, sí, sí, son movimientos, acciones. Exactamente. O sea, bueno, a ver, eso es un comentario o una hipótesis mía que todavía Argentina trabaja los bonos como equity y no como tasa de interés. Y no tiene la curva, exactamente. No tienen, digamos, no se mueven dentro de una curva de interés con bonos que son, digamos, por los movimientos que tienen, más asociados a un equity que a un bono.
Viene,
en sí mismo.
Vienen vencimientos con la deuda en dólares.
Vienen vencimientos, el mes que viene están pagando algunos de estos bonos ya parte de la amortización, no solamente el interés. Por caso, como ejemplo, el L30 está pagando $4 más el interés del semestre. Eso lo que, digamos, lo que uno presupone es que, o lo que yo presupongo para no generalizar, es que el mercado, el cupón ese o el precio de lo que va a pagar lo va a absorber el precio del bono.
Ahora, estábamos hablando también la diferencia que hay entre lo que son los soberanos y de repente, por ejemplo, un corporativo, o incluso también un BOPREAL. Hoy también lo reflexionaba, ¿no? O sea, en términos de ranking, ¿no? Vos tenés como más volátil el soberano, el BOPREAL demostró ser igual, un poco más conservador, pero igual volátil, y todavía menos volátil los corporativos y provinciales. ¿Coincidís? O sea, corporativo, sí, sí, como el más conservador de todos.
Coincido, y bueno, eso también es, de alguna forma, una anomalía, ¿no?
Sí, no tiene sentido.
El riesgo, digamos, el bajo riesgo tendría que estar en el soberano y todas las curvas del resto de los bonos en dólares ajustar contra esa curva de soberanos, y hoy no pasa. Hoy el cero riesgo o el riesgo bajo está en el corporativo y no en el soberano.
Vos me decías que, no sé, te pregunto, digamos, en cuanto a... Argentina tiene que reabrir los mercados internacionales de deuda, ¿no? O sea, que el riesgo país tiene que caer. ¿Vos crees que debería haber una convergencia de los bonos en dólares hacia los corporativos? Quiero decir, hoy los corporativos te rinden 9, 10, sí, incluso debajo.
Y por debajo también.
Quiero decir, los promedios, pero hay mucho más conservadores, que incluso hasta no tiene sentido, te rinden menos que un treasury. Pero eso debe ser por flujo, me parece. Pero digo, racionalmente debería rendir 9, 8, 10% de la deuda argentina. Perdón, sí, los corporativos promedio. ¿Crees que los soberanos deberían comprimir hacia esos niveles?
Y en algún momento sí. O sea, en algún momento tiene que ir. No va a ser en el corto plazo, no va a ser... no es inmediato, pero sí, tienen que corregir. O sea, hoy hay... A ver, claramente la tasa que paga un soberano está asociada al riesgo que tiene el soberano. En la medida que los riesgos empiecen a bajar y que el país empiece a mostrar más signos de estabilidad y más signos de racionalidad económica, el riesgo tiene que bajar.
¿Por qué no lo hizo todavía? ¿Qué le falta?
Sí, no, lleva tiempo. Veníamos de paridades muy bajas. Sí. O sea, si uno ve cuánto... En 6 meses pasamos de paridades de 25... $30 a 60, bueno, ahora cayó un poquito, pero sí, digamos, duplicó, más que duplicó los precios al cabo de 6 meses. Es un poco el comentario tuyo de la persona obesa, o sea, es
lo que pasa. ¿Coincidió con eso?
Sí, en general sí, porque es así, es lo que pasa. Siempre cuesta más, a ver, cuesta más la segunda etapa o la tercera etapa que la primera se hace mucho más rápido, y es un poco lo que vimos con un poquito, simplemente con un poco de orden fiscal y un poco de restricción monetaria. Estos son los resultados. Cuando se empiece a profundizar y ojalá que pase, que Argentina empiece a crecer un poco, las cosas tienen que mejorar, y es un proceso.
Bueno, estamos hablando con Alberto Inga, el Head Portfolio Manager de Argenfund. Alberto, tengo que hacer el break de la media hora y ya volvemos, ¿sí? Y seguimos charlando sobre lo que viene, el dato de inflación, la licitación y cómo se está reconfigurando el mercado de la industria, perdón, la industria de fondos como una inversión. Señores, nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yusovich, arroba Becorta, Ole Andrés. Vamos con la cortina y ya volvemos.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venís a encontrarte.
Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar más conectado. Con todos los programas de tu radio. De tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. A todas partes. Elegí tu destino. Mendoza, Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis, Villa Mercedes, Río Cuarto, Catamarca, Resistencia, Formosa y muchos más. Viaja bien. Viaja en unidades cero kilómetro. 20 de junio. 65 años de pasión por la excelencia. Conseguí ya tu pasaje en www.la20.com.ar.
Arpenta Valores Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Florencia Gallo, coach cognitiva. Explota al máximo tus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online. info@florenciagallo.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente. Para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yusovich, arroba Becorta, W. Andrés Che. Le mandamos un gran abrazo a Ale Kubalsuk, que se engripó, ¿sí? Hay un bicho dando vuelta, es terrible, ¿eh? Con quien hablas está engripado, enfermo. Encima son gripe de 40 grados, ¿viste? Que te voltea. Y de, bueno, después te recuperás. Pero bueno, un gran abrazo para Ale. Y bueno, obviamente a todo el equipo de Argenfan. Estábamos hablando con Alberto Inga, Head Portfolio Manager de Argenfan. Bueno, Alberto, vienen datos clave esta semana, como decía. Primero, dato de inflación. Es desafiante porque tenemos la licitación primero y el dato de inflación después. ¿Qué hacer con los pesos sin ese dato, no?
Sí, la verdad que es... No contradictorio porque la verdad que ya estaba programada la fecha, tanto la fecha de la licitación como la fecha de la publicación de la inflación por parte del INDEC. Pero sí, se da esto que vamos a tener ya la... Se anunció la LICI para esta semana y la inflación el jueves que viene. Vamos a ver qué nos dice. Creo que todas las expectativas están... que va a salir por debajo del 5%, y estas LICIs con, en principio, con tasas similares.
Parecería que encontró un piso, ¿no?, la inflación.
A ver.
O lo ves reanudando la baja, acelerando. Lo que estuve leyendo es que se espera un rebote en junio y luego volver a caer. De cualquier manera, recordemos, porque era lo mismo que en marzo, que decía, che, mirá que los aumentos estacionales, en marzo suele ser estacionalmente un mes de inflación. Bueno, no sé, digo...
En realidad hay que ver exactamente cuánto es lo que... A ver, yo creo que ahora estamos yendo a mucha... a una inflación donde pequeños movimientos te están moviendo esa inflación en 2-3 décimas de punto para arriba o para abajo. Por ejemplo, este mes está pegando, en principio estaría pegando la baja de los seguros médicos. Bueno. Entonces, esto está tirando un poquito más por debajo de la inflación de lo esperado por un tema muy puntual que eran los seguros médicos. A comienzos de junio hay un ajuste de tarifas que probablemente tire un poquito para arriba. Entonces, estos movimientos que se están generando, que están apareciendo, que terminan o no son del todo relevantes, pero sí mueven 2, 3, 4 puntos para arriba o para abajo la inflación. Y ahí coincido con vos, los niveles de inflación capaz que ahora en junio pueden estar similar, pueden subir un poquito con respecto a la que se va a conocer en mayo. Me parece que vamos igual en un camino descendente, capaz que menos violento, menos tan rápido como vimos en este primer semestre, pero probablemente bajando en el segundo.
¿Qué estuvo pasando en la industria de fondos comunes de inversión este último tiempo? Porque el desarme de pases, es decir, el desarme de pases y toda la curva del ECAP se generó como un nuevo mercado. El Banco Central bajó rápidamente la tasa, desalentó las inversiones probablemente en fondos comunes money market y alentó los fondos temas 1. Pero en paralelo, muchas gestoras, dentro de las cuales también están GenFund, reacomodó o recreó nuevos fondos con LECAP y de liquidez inmediata también. ¿Cómo qué hicieron ustedes de Argenfan para adaptarse a este nuevo escenario de tasas más bajas?
Sí es cierto que estamos en un proceso de baja de tasas. Incluso podemos discutir si esa baja de tasa o la tasa que está pagando el mercado financiero termina siendo positivo o negativo, real positivo o negativo. Y sí, también es cierto que los fondos de money market probablemente sean los que más se resienten en este contexto. El mercado que está surgiendo ahora, que está apareciendo, que es el de las LECAPs, nos llevó a nosotros y a otras poquitas por ahora gerentes a desarrollar un fondo básicamente de instrumentos de muy corto plazo, básicamente de con LECAPs, pero no solamente LECAPs, pueden haber otros papeles también cortos dentro de las carteras que de alguna forma que reemplacen o que compitan de par en de igual a igual con los fondos temas 1, con la diferencia de pagar los rescates el mismo día, en tema 0, como lo están pagando los...
O sea, es un money market con un retorno más alto que compite con el tema 1.
Es un money market. No es un money market porque son, digamos... hay temas regulatorios, pero digamos, regulatoriamente no es equiparable a un money market, y como no es equiparable a un money market, los pagos, los rescates se hacen en el día, pero tarde, digamos, no como un money market que son
inmediatos.
Sí, inmediatos, depende de las gerentes o más tempranos durante el día.
Claro, hay un horario de cierre, digamos, puedes rescatarse esta hora y te pagan el día.
Exactamente, no, pero además del tema del horario de cierre hay precios. Esto digamos...
fluctúa.
Porque claro. Este tipo de fondos tienen un premio contra los fondos de money market, pero tienen, digamos...
Riesgo-precio.
Un riesgo-precio que uno lo ve acotado, lo veía acotado, capaz que la semana pasada tuvieron esa pequeña caída de precios por la suba de la curva del ECAPS, pero bueno, digamos, como hablábamos fuera de micrófono, es lo normal cuando uno está operando curva, ¿no? Uno opera curva de pesos y bueno, son los movimientos naturales que hay, capaz que acá, de vuelta, un poquito más exacerbados que en otros lugares, pero son movimientos naturales. Entonces, son fondos donde quien rescata o quien suscribe, lo ideal es que se quede algunos días, que no haga de un día para el otro, porque puede tener esta volatilidad de precios, pero en el muy corto plazo va a tener seguramente, probablemente, retornos más altos que un money market.
¿Cómo llama el de Argenfund este nuevo? ¿Adaptaron o crearon uno nuevo?
Se llama Rentamix.
Renta mixta,
nosotros decimos mix.
Okay.
Es renta mixta, es un fondo, como digo, es un fondo tema cero, es un fondo que que paga los rescates en el día, los tiene que pagar naturalmente después del cierre de los mercados de contado. El mercado de contado acá en Argentina cierra a 4:30, así que ya alrededor de las 5 de la tarde ya tenemos el valor cuota y a partir de ese momento se empiezan a disparar los pagos.
¿Y sirve para las compañías, para hacer el cash management, digamos? Vos dijiste que se queda unos días, ¿no? No. Porque antes Money Market te quedaba 2, 3 días, 4, incluso con tasas más altas, uno era, a veces llegaron a haber momentos en el mercado que era más conveniente ese que los temas uno. Hoy ¿cómo sería el tema de los plazos?
No, a ver, con el temas uno, uno, digamos, lo que tiene en el temas uno es que uno el rescate lo cobra a las 24 horas. Es decir, tiene una tasa de interés por un día, que es lo que puede subir eventualmente porque suben los precios o lo que sea, digamos, el temas uno, pero al cobrar un día después, es como que le queda un día al 0%. Entonces, se termina promediando, cuanto más días se quede, ese 0% del temas uno, que es el plazo de cobro, se va diluyendo en el tiempo. Estos fondos, no, porque estos fondos tienen... como digo, la ventaja de quien rescata en el día está recibiendo los fondos.
¿Qué primera impresión tenés de esta emisión de pesos que va a ser el próximo miércoles con 5,4 billones de monto máximo a colocar y 3 LECAP cortitas con una de tasa mínima de 4,25 que vence el 13 de septiembre? O sea, la más larga tiene tasa mínima, que se invirtió, porque antes la más corta era tasa...
La que tenía la tasa mínima...
Era la más corta, era la más larga,
Exactamente. No, a ver, yo creo que hoy el mercado, me parece a mí que... creo que acá tanto el mercado como el tesoro que está emitiendo... están bastante alineados en cuanto a los plazos de las colocaciones. O sea, hoy me parece que si el mercado saliera, si el tesoro saliera con plazos más largos, no sé si habría tanta demanda de parte del mercado. Me parece que en esta etapa, los plazos cortos creo que le sirven a ambas partes.
O sea, como que el mercado no quiere largo ni tampoco el tesoro quiere colocar más largo.
En principio...
Está rearmando la curva el tesoro.
Sí, exacto. O capaz que el tesoro está viendo esto del el apetito del mercado y sale lo que el mercado quiere. O, digamos, mirándolo al revés, el mercado o el tesoro no quiere ir más largo porque presupone que las tasas pueden bajar. No sé, digamos, cuál es la razón, pero sí, lo que uno ve es que tanto el mercado busca plazos cortos y el tesoro está colocando plazos cortos. ¿Qué es causa y qué es consecuencia? La verdad que no lo tengo tan claro. Ahora, dicho esto, hoy el mercado está cómodo con los plazos cortos. Este tipo de fondos va normalmente invierte en papeles muy cortos.
El renta mixta.
El renta mixta o digamos estos fondos que se llaman, insisto, de LECAPS, pero pueden tener algún otro papel, que venza dentro de un mes, por ejemplo. Como el TDJ, que es un bono dual, no importa, es un tema más técnico. Pero bueno, y lo que también hay que tener acá en cuenta es que parte, si no todo, pero parte de lo que vaya a colocar va a contrapase del central, que está un día. O sea que en definitiva termina el
tesoro
barra Banco Central, terminan estirando un poco la duration de lo que tenía.
Otro dato, todo tasa fija. Se desindexa la deuda.
Todo tasa fija, correcto, todo tasa fija. Digamos, es correcto, yo creo que hoy es necesario que tengamos una curva corta de pesos, como en su momento tuvimos las LEVACs. Me parece que, por supuesto que es otro contexto, otra situación, no son comparables una con las otras, pero es bueno que haya una curva de pesos de corto plazo.
Con la volatilidad cambiaria, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Viste el salto de 1.080, 1.000 y pico a los 1.300? ¿Encontró un nuevo equilibrio en estos niveles el tipo de cambio? ¿Qué viste en las pantallas y seguís viendo desde entonces?
A ver, los dólares financieros estuvieron rondando los 1.300, más o menos. Ahora, bueno, estos días, hoy particularmente, bajaron un poco. Y partíamos de 1.000, o sea, me parece que hoy, creo que es un movimiento que se dio naturalmente a la baja previa que tuvimos, o la anterior que tuvimos de las tasas de interés, que fue... A ver, recordemos el contexto, que el Tesoro venía y el Banco Central venían bajando las tasas, bajaron en un mes creo que 3 veces la tasa de interés, sí. Y eso llevó a que en algún momento el inversor decidiera cubrirse.
Dijo, así dice, basta el mercado.
Exactamente, es como que si en su momento estaba haciendo algo de carry, dijo, bueno, por las dudas me corro del carry, sí. Veían como que este reacomodamiento no terminaba funcionando, bueno, era mejor estar fuera de la parte de pesos y estar en la parte de dólares. A ver, no te diría más que eso, me parece que eso no entró en ningún momento, fue un tema de pánico, no un tema fue, digamos, nada, se reacomodó el mercado a un cambio de situación monetaria. Quizás se apuraron en hacer 3 cortes seguidos de tasa de interés y quizás sí.
Ahora, hoy la hoja de balance del Banco Central, en comparación como estaba enero, ¿te genera un ancla de expectativas inflacionaria para vos? Porque lo que más generaba desequilibrio en la parte inflacionaria y también cambiaria era la pérdida constante de reservas, que de alguna manera, si bien se está comprando menos en esta última semana, pero se siguió comprando, o sea, la mejora del lado del activo. Y al otro lado, la abrupta caída en la tasa de interés mejora el pasivo también. Es decir, como yo observo una mejora de los dos lados del balance. Ahora, después uno entra en detalle y decís, bueno, a ver, se postergaron pagos de importaciones, por eso también se acumularon reservas. Y por otro lado, con relación al pasivo, bueno, sí, salió del Banco Central, pero se fue al Tesoro. Entonces, como que... analizando un poco el detalle, es como si lo desequilibrante era la situación del balance del Banco Central. Si entras un poco más en detalle y empezás a ver algún que otro asterisco, digamos.
Sí, 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 puede ser. Yo, a ver...
Pero mejor, al margen de la foto, mirando la dinámica, la película, me da la sensación que esta es una mejor película que la que teníamos antes. Como para pensar en la expectativa.
Sí, a ver, coincido 100% con eso. Me parece que hoy... el balance del Banco Central está mucho más depurado que lo que estaba en enero, digamos, eso está más que claro. Quedan algunos temas para resolver, quedarán el tema de los puts, quedará el tema de la compra de dólares que vienen, que uno pensaba que iba a ser mayor. También es cierto que...
En mayo.
En mayo, capaz que vino demorada por el tema de la lluvia o el tema del bicho que había, no sé cuál era, digamos, capaz que puede haber algún tema de demora en la compra del central, pero también es cierto que el Banco Central empezó a pagar importaciones, o sea, antes pagaba en 4 cuotas, ahora empezó a pagar con un mes de diferencia, pero ya está pagando importaciones. Y probablemente haya una menor oferta de dólares de los exportadores. Es muy probable, pero se juntan varias cosas y no solamente el que los exportadores están pisando. También es cierto que esta baja de tasas hace que el exportador demore la liquidación, porque si tiene que financiarse, capaz que tiene otras alternativas, tiene una caución para financiarse a tasas, claro, que no necesita salir a liquidar los dólares. Entonces, digamos, es como que hay una conjunción de variables que nos llevaron a esta situación donde uno lo que ve es menor oferta de dólares, menores compras del Banco Central, y coincido con vos, un balance del Banco Central bastante más limpio.
¿Cómo juega la eventual recuperación económica cómo puede llegar a jugar, mirando hacia adelante, ¿no? Porque el gobierno quiere la recuperación, todos en realidad queremos la recuperación, pero ¿cómo puede jugar eso en la nominalidad? Quiero decir, ¿puede trasladarse a precios o a presión cambiaria una mayor activación económica? Por otro lado, hablando de la hoja de balance del Banco Central, si se reactiva la economía, las importaciones tienden a estar íntimamente relacionadas. Aumentaría el pago de importaciones también. Entonces digo, me parece que un poco el gobierno se sintió cómodo, entre comillas, con la caída en nivel de actividad para acomodar la macro. El tema es que si la recuperación viene muy pronto y la macro no está del todo acomodada, no sé si le va a servir del todo. Puede ser contraproducente en algún punto.
La verdad, ahí ya mucho no te puedo decir, pero sí sumale a lo que estabas diciendo, que si se aprueba la ley bases, hasta incluso van a bajar parte del impuesto país,
¿y ahí?
Que eso también, claro, suma, digamos, al equilibrio fiscal. Entonces, que también es un punto más para tener en cuenta. Creo yo, mi percepción por lo menos, que digamos, el gobierno apuesta a una reactivación económica, incluso con una mayor demanda de dólares, si esa reactivación, parte de esa reactivación, se puede liquidar en exportar, digamos, y eso genere también liquidación de dólares.
Pero el tema legislativo y el tema de la ley bases, ¿cuánto beneficiaría para vos a los activos en general si directamente se aprueba ahora en el Senado? Y eventualmente, si se vuelve a diputado, ¿eso te puede generar más volatilidad en los bonos o no? Porque está siendo el driver fundamental, ¿viste? O sea, en el sentido de que el mercado... También uno, a mí me atemoriza, entre comillas, que muchos dicen, sí, bueno, si se aprueba la ley van a subir los bonos. Bueno, pues muchos están esperando a que salga la ley para comprar, y después va a ocurrir eso de comprar con el rumor, vender con la noticia, ¿viste? Entonces es como que quizás sea el momento ahora para salir a comprar.
A ver, la verdad que no sé eso.
Preguntan mucho los clientes sobre la ley bases y y su impacto en los bonos.
A ver, el tema de la ley bases, yo creo que, digamos, probablemente sea muy importante por el contenido de la ley bases, pero también creo que es muy importante en lo político para mostrar que hay un gobierno que puede eventualmente sacar una ley o tiene cintura política como para mover el, entre comillas digo esto, mover el Congreso, sí, en sacar leyes. De la misma forma, y yendo contramano de esto, en diputados se aprobó el tema este jubilatorio, que más allá de que sea lo correcto y justo y toda la historia, también lo que muestra es que el Congreso hoy tiene capacidad para moverse en forma autónoma de lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces, digamos, creo que en la parte política, la ley bases, yo creo que va a ayudar. En el contenido de la ley bases, bueno, hay que ver bien cómo sale, digamos, creo que es importante, me parece a mí que es importante, creo que tiene muchas cosas que son muy buenas, que son correctas, que nos sacan de varios años de regulaciones innecesarias. Si esto solo es suficiente para que el mercado corrija, ahí no.
Con relación a el tema de del cepo también, ¿no? Porque eso también es otra de las variables que está en el centro de atención. Estamos en junio todavía con cepo, que también uno me parece que está bien, o sea, era bastante previsible que estemos en junio y todavía con cepo. Pero bueno, muchos lo anticipaban como que incluso Milei, que salía rápido, después se demoró. Bueno, ¿cuándo va a ser la salida de cepo para vos? Me parece que también es uno del tema de discusión entre todos los inversores, cuando uno tenés charlas. Porque también otra cosa, vos observás la dinámica de la curva ser con tasas reales positivas, y en algún punto el mercado decía, che, bueno, se sale antes del cepo, entonces. No desplazándose para arriba, decir, bueno, está convergiendo a los rendimientos en dólares, entonces. Pero, no sé, es un tema de debate la salida del cepo y su impacto en los bonos, en dólares, pero también en pesos.
Mira, con respecto al cepo, se dijo de todo, incluso Milei muchas veces decía, digamos, mostraba intenciones de salir rápido del cepo. Yo creo que va a ser algo gradual, o sea, de hecho capaz que uno, bueno, lo puede estar viendo, esto de pagar importaciones en forma anticipada, eventualmente si es que cumplen de bajar el impuesto país, o sea, yo creo que van a ir en forma gradual y capaz que dentro de 6 meses, un año o antes, o espero que antes, nos vamos a dar cuenta que ya el cepo no existe más. Creo que sin cepo, que no existe el cepo, me parece que eso va a demorar más. Probablemente haya alguna restricción todavía para el giro de dividendos o el refinanciamiento de deuda corporativa, como pasó antes. O sea, yo creo que gradualmente vamos a ir viendo que todos los días se va a ir ajustando algo, van a ir cambiando alguna restricción, y en algún momento nos vamos a dar cuenta que el cepo, como cepo propiamente dicho, como lo conocemos, va a ser otro.
Te hago la última. Con relación a... Te mencioné el tema de los bonos CER. Ahí las curvas... La curva se desplazó para arriba y ya tenés en el tramo medio ya rendimientos positivos. Llegamos a tener rendimientos negativos exorbitantes, ¿no? Uh-huh. Impresionantes. Nunca había visto tasa en una curva así. Pero ahí está un poco más normal, aún con tasas muy negativas en el tramo corto. ¿Qué estrategia están implementando en los fondos? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué está anticipando el mercado también en la dinámica inflacionaria?
Mira, lo habías comentado antes, el tema de que el gobierno está saliendo con tasa fija. Claramente en los bonos CER, uno de los componentes que tiene el bono CER es la inflación que uno proyecte, la inflación que uno le va a estar dando a cada uno de los cupones. ¿Cuál va a ser la curva de que se genera en función de la inflación esperada? Ese número es el que te hace, que te mueve un poco el tema este de que pases de una tasa negativa a una tasa positiva sobre inflación. Hoy por hoy te diría que la parte corta fija para mí está mejor posicionada que la parte corta CER, y la parte ya, digamos, tampoco capaz que hay mucho bono a tasa fija de mediano a largo plazo, obviamente, pero en la parte corta yo me quedo con
LECAPS,
y en la parte mediana te diría 4, 5, 6, 7 meses para adelante, claramente CER.
¿Cuál es el riesgo en ese tramo largo de los CER? ¿Cuál es el riesgo? O sea, cuando uno compra ese tipo de bonos...
No, vos estás comprando una tasa de interés, en definitiva, que es la combinación de ese spread que estás diciendo contra una inflación esperada. Claramente el riesgo es que la inflación termine siendo menor y que la tasa que te estás llevando sea menor a la que vos querés, la claro. que querés recibir. Entonces, por eso digo, acá hay un tema variable que... Bueno, también lo comentabas. Llega la encuesta del REM, que publica el REM, y de un mes para el otro te cambiaron todos los números y todas las expectativas de inflación. Bueno, todo eso se vuelca a la curva CER para saber dónde está la curva CER, cuál es la forma que tiene y en qué punto de la curva CER uno se tiene que estar ubicando. No todos los bonos se comportan exactamente igual porque tienen distintos vencimientos.
Bueno, Alberto, muchas gracias por venir. La verdad, un gustazo charlar con vos. Así que vamos a ver, muchas cosas vienen esta semana, así que va a estar intenso. Me olvidé de decir el tema de la Fed, que seguramente va a impactar, veremos qué es lo que dice Powell y el dot plot de la Fed y cómo eso puede impactar en los bonos en dólares. Así que semana cargada de datos. Alberto, muchas gracias.
No, a ustedes por recibirme y...
Vení, vas a venir próximo. Bueno, le mando un abrazo a Ale Kowalczuk, que se mejore, también a Adrián Jardebullier y a todo el equipo de Facimex, y bueno, obviamente de Argen Funds. Así que bueno, estuvo con nosotros Alberto Inga, Head Portfolio Manager de Argen Funds. Bueno, señores, se nos hizo el programa. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes, chau. Tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before?
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Hausler, la empresa líder en el alquiler de cajas de seguridad privadas, sigue creciendo. Ahora nuevas sucursales en Vicente López y Parque Leluar. Contrata ya tu caja de seguridad privada con mayor tecnología, confort y amplitud horaria. www.hausler.com.ar.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontrarnos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escuchar.